San Bernardino involved two killers.
El director del FBI afirma que los asesinos en San Bernardino se radicalizaron mucho antes de los ataques. El secretario de Defensa de Estados Unidos habla de incrementar fuerzas de tierra en combate contra el Estado Islámico. Y el presidente Obama condena toda clase de discriminación al conmemorar 150 años de la abolición de la esclavitud.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El gobierno de Estados Unidos implementará pronto un nuevo sistema de alertas terroristas orientado a ofrecer mejor información sobre los riesgos de atentados dentro del país y mejorar la respuesta a ataques como el de la semana pasada en San Bernardino, donde murieron 14 personas y 12 resultaron heridas. La información la suministró el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson. Mientras tanto, en la Comisión Judicial del Senado, el director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, se refirió al ataque ocurrido la semana pasada en California.
San Bernardino involved two killers.
En San Bernardino estuvieron involucrados dos asesinos que fueron radicalizados mucho antes del ataque que perpetraron. De hecho, nuestra investigación hasta ahora, sobre la cual no puedo decir mucho a estas alturas, indica que fueron radicalizados antes de comenzar a salir juntos como pareja y mediante Internet, incluso a fines de 2013, cuando hablaban de yihad y de martirizarse, antes de que se comprometieran y luego se casaron y vivieron juntos en Estados Unidos. También creemos que fueron inspirados por organizaciones terroristas internacionales. Nosotros estamos tratando muy intensamente de entender exactamente su relación y la fuente de su inspiración. También estamos tratando de investigar si hubo alguien más que los haya ayudado, colaborando con ellos, equipándolos, y averiguar si tenían otros planes para ese día o antes, y esa labor continúa. El director Comey también manifestó que lo que más le preocupa o lo que más teme.
My fear, which is not new, has been a feature of my work.
Mi temor, que no es nuevo y ha sido una característica de mi trabajo desde que comencé en el cargo, es que no sabemos lo que no podemos ver. Y ese es el reto particular de quienes se están radicalizando en Internet, consumiendo propaganda y tratando de permanecer ocultos de nosotros. Esto nos confirma lo que hemos dicho desde hace largo tiempo en muchos otros casos, la razón por la que tenemos investigaciones en los 50 estados. Es una preocupación muy real de que la gente se está radicalizando en una forma que es difícil de detectar. Esa limitación de no poder ver o detectarlos es mi mayor preocupación, mi mayor temor. El director del FBI, James Comey, dijo que la entidad no ha podido comprobar que hay células de ISIS o redes terroristas en Estados Unidos. Hasta ahora, lo que puede afirmar es que el Estado Islámico no ha logrado penetrar nuestras fronteras, algo que sabemos pretenden, dijo, hacer, y esa es una diaria preocupación del FBI. No obstante, ISIS está motivando individuos o a grupos muy pequeños de gente para cometer asesinatos en su nombre. Al comparecer ante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado, el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, dio a conocer que en las últimas 24 horas las fuerzas de seguridad iraquíes retomaron el centro de operaciones de Anbar en la franja norte del río Éufrates, al otro lado del centro de la ciudad de Ramadi. El alto funcionario agregó que eso representa un paso importante. No obstante, destacó que aún quedan pendientes intensos combates y que el grupo Estado Islámico ha contraatacado varias veces, pero que hasta ahora las fuerzas iraquíes han demostrado gran resistencia. Estados Unidos está preparado para proveer al ejército de Irak capacidades adicionales para ayudarlos a terminar el trabajo, incluyendo helicópteros de ataque y la compañía de asesores, si lo dictan las circunstancias y si lo solicita el primer ministro Haider al-Abadi. Aunque estamos concentrados en lograr conquistas tácticas adicionales, el progreso en general en las áreas sunitas de Irak ha sido lento para frustración nuestra y del primer ministro al-Abadi. De hecho, con respecto a las fuerzas tribales sunitas, estamos exhortando al gobierno de Bagdad a hacer más para reclutar, entrenar, armar, movilizar y pagar a los combatientes sunitas en sus comunidades. El secretario de Defensa Carter agregó que solo la semana pasada estuvo en comunicación con colegas de más de 40 naciones con el objeto de solicitarles mayores contribuciones en el combate contra el Estado Islámico. El tipo de cosas que Carter solicitó a socios de la coalición incluyen fuerzas especiales, aviones de ataque y reconocimiento, armas, municiones, asistencia en entrenamiento y otros elementos. El secretario de Defensa estadounidense, en un intercambio con el senador republicano John McCain de Arizona, admitió que ISIS no está bajo control, pero que están logrando conquistas importantes tanto en Irak como en Siria. El presidente Barack Obama condenó toda clase de discriminación e intolerancia en la conmemoración del 50 aniversario de la enmienda constitucional que abolió la esclavitud en el país y que, según dijo, garantizó libertad para todos.
In America, we can create the change that we seek.
En Estados Unidos podemos crear el cambio que buscamos. Todo lo que hace falta es que nuestra generación esté dispuesta a hacer lo que han hecho los que llegaron antes que nosotros, superar el cinismo y temor, aferrarnos a nuestros valores, vernos reflejados en los demás, valorar la dignidad y la oportunidad, no solo para nuestros hijos, sino para los hijos de los demás, recordar que nuestra libertad está ligada a la libertad de los demás, independientemente de cuál sea su apariencia o de dónde vengan, o cuál es su apellido o qué fe religiosa practican. A ser honorables en lo que damos y en lo que preservamos, a conservar noblemente o perder mezquinamente la última esperanza de la tierra. Esa es nuestra elección. Hoy reafirmamos nuestra esperanza. Al enfatizar especialmente la palabra fe en su intervención, el primer mandatario estadounidense fue muy aplaudido por los asistentes a la ceremonia, entre ellos los principales líderes demócratas y republicanos del Congreso. Contra el reloj y con un nuevo borrador sobre la mesa, el mundo trata de acordar antes del viernes en la tarde un acuerdo sobre cambio climático.
Laurent Fabius, ministro de Relaciones Exteriores de Francia y presidente del COP21, reveló un nuevo borrador del texto del documento en el que trabajan las 195 naciones para lograr un acuerdo climático. Cristiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención y líder de este tema en la ONU, dijo al respecto.
Es un texto mucho más corto que el texto de la semana pasada. Sigue siendo un texto comprensivo y que aborda todos los temas.
Este documento, que está siendo revisado por los negociadores, se acerca aún más a la versión final de este acuerdo, el cual, Fabius ha insistido, debe ser adoptado este viernes en la tarde.
Mientras tanto, activistas presentes en Le Bourget insisten en la importancia de incluir la palabra compensación en el texto para referirse al tema de pérdidas y daños ocasionados por naciones desarrolladas.
Las negociaciones están diluyéndose hacia la ambición del acuerdo, hacia temas de financiación también, por una parte, y por otro lado, los países ricos, es decir, aquellos responsables del cambio climático, no quieren hacerse responsables de aquellos efectos devastadores que están ocurriendo en otros países.
En medio de las críticas, el líder de la diplomacia estadounidense, John Kerry, quien participa en las negociaciones, aseguró que siente optimismo frente al acuerdo.
Yo creo que el escenario está listo. Hay disposición. También pienso que hay negociadores que quisieran desacelerar el proceso. Mi esperanza es que el impulso que hemos creado y una buena negociación en los próximos días nos permita superar esos obstáculos y ya para el final de la semana podamos tener un acuerdo.
Celia Mendoza, Voz de América.
La reestructuración ministerial que realizó el gobierno de Nicolás Maduro tras la derrota en las elecciones parlamentarias genera dudas entre opositores y analistas que plantearon que la crisis que atraviesa Venezuela requiere cambios de políticas y no de personas. Tras confirmarse que la oposición alcanzó la mayoría calificada de 112 de los 167 escaños en el Congreso, Maduro sorprendió al país al informar que había pedido la renuncia a todos sus ministros para emprender un proceso de reestructuración en todas las áreas del gobierno. Y al cierre, un grupo de piratas informáticos que envió malware al fiscal Alberto Nisman, cuya misteriosa muerte sorprendió a Argentina a principios de año, ha estado atacando otros objetivos en naciones sudamericanas que tienen gobiernos izquierdistas, según reportó este miércoles el grupo Citizen Lab. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani-Trovinger, Dave Magnus y quien les habla, Leonardo Bonet.